Medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde y es jueves 2 de febrero, día de la Candelaria. Estuvieron ricos los tamalitos en la mañana. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti y a todo nuestro amable, fiel auditorio. Arely Paz, ya están los tamales por si quieren agarrar. Se los dejé.
Eso, Duende, están siempre cumpliendo.
Pero no es jueves de jarrito, Arely Paz. ¿No es jueves de jarrito?
Claro, es jueves de jarrito y la Mafu que quiere botana, unas pellizcadas.
Ah, sí. Que sí, hay que dárselas porque tiene sus antojos. Sí, está bien.
Te dije, me va a pedir unos tamalitos, pero no.
No. Igual y amaneció con ganas de otra cosa.
Yo también los tamales.
Ya ven que es muy versátil y le gusta comer varias cosas. Bueno.
De chivo.
Pues sí. ¿Qué? Te hicieron de chivo los tamales.
Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Ayer, la Auditoría Superior de la Federación denunció que en el ratito que estuvo Delfina Gómez en la SEP, sí, Delfina Gómez, la que soy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, hubo irregularidades, agárrese, abróchese el cinturón, siéntese, por 830 millones de pesos. ¿Qué hizo hoy López Obrador? Defender a los corruptos. Lo que ha venido haciendo todo el sexenio. Si son sus corruptos, que se atasquen. Y bueno, ya ve que Delfina Gómez pues es uno de los símbolos de corrupción. Ese sexenio fue alcaldesa de Texcoco y les quitaba el 10% de su sueldo a todos los trabajadores para quedárselo en el partido. O sea, eso fue investigado, sentenciado. O sea, eso no hay duda, bueno, no hay discusión. Y ahora que estuvo en la SEP, 830 millones de pesos de irregularidades. No, pues ahí está para la campaña del Estado de México. Pero como son sus corruptos, no hay problema. Escuche usted a López Obrador.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades. No son actos de corrupción, así de categórico. No soy objetivo en este caso.
Presidente, entonces,
la quiero mucho.
Estos 830 millones de pesos entonces están ya debidamente justificados y fueron canalizados justamente al rubro educativo.
Sí, seguramente sí. O sea, no hay problema de nada. Es por esto, ahí veo de repente, ¿no?, que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto en un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción. Tener una servidora pública honesta es una bendición.
Enfatizó que si Delfina no fuera honesta, no lo hubiera llamado a su gobierno, porque dice que él no permite la corrupción, ¿no? Y entonces dice que todos estos ataques contra Delfina Gómez es porque es precandidata al gobierno del Estado de México. No se olvide que el tema de los moches de Delfina Gómez tiene años que se investigó, se denunció y se sentenció como culpable. Sí, Morena hizo eso. Le robaba el 10% de su salario a los trabajadores. Y Delfina Gómez era la presidenta municipal. O sea, y eso fue hace años. Escucha.
Como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo.
¿Y entonces? ¿Qué hizo con toda esa lana? No me diga que fueron aportaciones para el movimiento. Ah, ¿dónde he escuchado eso? Con Pío, con Martinazo, con Esquer. Oye, y hoy López Obrador, fíjese, andaba presumiendo que era el segundo presidente más popular del mundo, que tiene 68% de aprobación. ¿Y por qué tuvo que salir a presumir eso? Fíjese. Roy Campos, de Consulta Mitofsky, en El Economista, dice que López Obrador trae ahorita una popularidad de 61%, o sea, 60.9%. Es un tracking diario, ¿no? O sea, todos los días le da seguimiento a la popularidad del observador Roy Campos. Pero en su encuesta mensual de popularidad, Alejandro Moreno, del Financiero, que usted sabe, latinó seco, tal cual a la elección presidencial del 18 y también fue acertadísimo en la elección del 21, ¿qué dice? Y yo creo que por esto han enojado al presidente. La popularidad del presidente está en su nivel más bajo de la historia. Desde que es presidente, no había estado tan bajo de popularidad López Obrador. No ha estado más bajo, pero sí ha estado en este nivel, ¿no? Es la popularidad menor. 54% tuvo en febrero del 2022, después de la Casa Gris. En agosto, también 54% de aprobación. Y ahora, en enero del 23, 54% de aprobación. Ha sido la peor aprobación, empatada con estos dos. O sea, si eres la peor que tiene, empatada con febrero del año pasado y agosto del año pasado. Es el nivel más bajo que tiene López Obrador. Pero no solo eso. Si no solamente está en su popularidad más baja, sino que cuando ya preguntas por su gestión, o sea, ¿qué tal lo está haciendo? Bueno, brutal. Ahora tome en cuenta que López Obrador empezó su mandato con 81% de popularidad y está ahorita en 54, 27 puntos abajo. Pero a ver, le preguntaron a la gente, la misma gente que le da esto, a ver, ¿qué tal lo ha hecho en economía? Reprobado. El 52% de la gente lo califica como mal o muy mal, contra 31% que viene muy bien. Oiga, ¿qué tal lo ha hecho combatiendo la corrupción? El 44% de la gente piensa que lo ha hecho mal o muy mal y 35% bien. Oiga, ¿qué tal lo ha hecho en seguridad pública? 57% dice que mal o muy mal y 26% dice que bien o muy bien. O sea, reprobadísimo en su estrategia de seguridad. Muy reprobado en economía y reprobado en combate a la corrupción. ¿En qué se aprueba? En apoyos sociales. 50% dice que bien, 31% dice que mal. Tremendo el asunto. Tremendo el asunto. Hoy el presidente López Obrador en su mañanera también defendió al gobernador de Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Le pusieron ahí como una preguntita de esas que le ponen a modo como para golpear al gobernador y él lo defendió, escucha.
Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto.
Samuel García trae una bronca porque está peleado con el PAN y con el PRI, que tienen mayoría en el Congreso. No ha habido buenas negociaciones. Aparentemente lo que rompió este asunto es que el PAN y el PRI se habían puesto de acuerdo en que el fiscal fuera Adrián de la Garza, el que fue el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León y a quien le ganó Samuel García. Entonces PAN y PRI dicen que Samuel García ya se había comprometido a que sí fuera el fiscal de la Garza y Samuel García y su gente dicen que él les había dicho que no fuera el fiscal. Bueno, en esta disputa sobre quién dijo qué y quién aceptó qué, ahí están entrampados y traen al borde del juicio político a Samuel García en Nuevo León. Pero no solamente eso. Hay un tema económico que ha estado circulando en las primeras planas de los periódicos. A ver, ahí le va. Tesla quiere hacer una super planta, o sea, una planta gigante de vehículos eléctricos en México. ¿Quiénes están candidateándose? Un terreno en Nuevo León. Y resulta que la CFE de Manuel Bartlett, pues no le ha podido dar energía eléctrica. No hay luz para ese terreno. Porque es una porquería la CFE en manos de Bartlett. Una porquería. Entonces, ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no permite que los privados generen la energía, se la quiera acaparar toda, y ya que logra acapararla toda, pues no le alcanza, no lo hace bien, no es suficiente energía, y en una de esas se friega el proyecto de Tesla porque no hay luz en ese terreno en Nuevo León. Ah, y entonces sale el vocero presidencial, Jesús Ramírez, mariscal de la guerra contra el periodismo en México, y dice, no hombre, hay un terrenazo aquí al ladito del AIFA. Que se la traigan al Estado de México. Pues con la idea de que, pues de que Delfina sea la gobernadora, ¿no? Mientras tanto, el Wall Street Journal reportó que en una muy agresiva estrategia comercial, Elon Musk de Tesla bajó 20% los precios de sus vehículos eléctricos y se están vendiendo como pan caliente. Al grado que Ford tuvo que bajar 9% el precio de sus propios vehículos eléctricos para hacerle competencia, para no quedarse atrás. Y bueno, pues esta disputa que sucede políticamente en México con este tema. Hablando de asuntos políticos, hoy el INE interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera controversia contra la reforma electoral llamada Plan B de López Obrador. Ayer los senadores dijeron que no le van a dar fast track, no le van a dar velocidad al Plan B, que se va a abrir el semana, se va a abrir la próxima semana el debate. Mientras en la Cámara de Diputados pues andan en un boncón que resulta que la banda de guerra del ejército pues traían como parte de los militares armas largas. Entonces, pues el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, con toda razón dice, oiga, que no pueden pasar, no pueden militarizar, o sea, no pueden entrar unos militares con armas largas al Congreso, ¿qué es eso? Y los morenistas queriendo que entren. Imagínese, es que nada más imagínese lo que hubieran dicho los morenistas si en tiempos de Calderón o Peña Nieto hubiera entrado al piso, al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, un batallón de militares portando armas largas, armas automáticas, armas de guerra. O sea, no decorativas, no, de las que se usan para matar narcos. ¿Qué hubieran dicho los de Morena? No, bueno. No quiero ni pensarlo. Y ahorita, aplaudiendo al ejército, pásenle, ¿no? Bueno, se ha armado ahí un debate sobre el tema de los alcances de la militarización. Ya sacó hasta un comunicado hace un ratito el ejército diciendo que ellos cumplieron todas las leyes y que ¿cómo se llama? Que siguieron todos los protocolos y que no violaron nada. Y Gabriel Cuadri dice que es un ensayo de golpe de Estado. O sea, se fue todavía ya cuatro pueblos más adelante. En fin, así las cosas. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO. ¿Se acuerda cuántas veces el año pasado López Obrador estuvo diciendo que la gasolina en México era más barata que en Estados Unidos? Lo dijo como un mes, que fue el único mes en donde la gasolina en México era más barata que Estados Unidos, pero como lo decía a diario, pues parecía que era un hecho, ¿no? Es la magia de López Obrador, esa capacidad de mentir que es incomparable. Lo dejó de decir. ¿O hace cuánto usted que no escucha al presidente decir eso? ¿Por qué? Pues porque dejó de ser más barata. Y en el promedio anual, la gasolina mexicana no fue más barata que en la de Estados Unidos. Pero ahorita está peor. Está 30% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. Y Arely Paz no ha dicho nada en la mañanera de esto, ¿no? ¿Por qué no dice todos los días que está 30% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos? ¿Por qué no lo dice? Si el año pasado todos los días decían, no, la gasolina la tenemos más barata, ¿qué tal? Hasta humilló, trató de humillar a Biden, de bullear a Biden, diciendo...
Le trató de explicar, ¿no? Diciéndole, sí. ¿cómo te ayudo para que le bajes a tu país? No.
Imagínate, qué ridículo. Bueno, pues se la podrían devolver. Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Carlos, me va muy bien. Ante esa magia, nosotros tenemos afortunadamente la magia de los datos, ¿no? Porque sí, para eso sirve la información, para precisamente contrastar la realidad, lo que está sucediendo, contra la narrativa y la narrativa de quien sea. Y en ese sentido, sí, durante todo 2022, o sea, si tomamos el precio de la gasolina promedio en 2022, fue 30.16% más cara en México que en Estados Unidos. ¿Sí? Usando el precio de la gasolina en dólares, nada más en dólares y en galones para tenerlo comparable, en Estados Unidos el galón de la gasolina regular, la normalita, fue de $3.34 en promedio durante todo el año, mientras que en México fue de $4.35. Entonces, bueno, los datos están ahí. Ahora, ¿por qué es más cara la gasolina en México? Bueno, pues por muchas cosas. De entrada, el 70% de la gasolina que México consume la importamos, la traemos prácticamente de Estados Unidos, casi toda, y en particular de Texas. Cuando traes la gasolina de Estados Unidos o de donde sea, pues evidentemente tienes que gastar en logística, almacenamiento, transporte. México tiene poquísima capacidad de almacenamiento de gasolina. Entonces tienes que estar todo el tiempo trayendo porque no tienes dónde guardarla. Y además, pues evidentemente tenemos impuestos. Y además, pues obviamente está el margen de utilidad que tienen los expendedores, los que tienen las gasolineras. México además tiene una tasa de ISR de 30%, mientras que en Estados Unidos el impuesto comparable es de 12%. Entonces, Carlos, hay muchísimas condiciones estructurales que hacen que el precio de la gasolina sea distinto en México que en Estados Unidos. Y bueno, evidentemente, si una semana, pues esto cambia, pues será solo una semana. Pero durante todo el año, que tiene 52 semanas, Carlos, pues el precio de la gasolina fue 30% más cara en México que en Estados Unidos. Y uno diría, ah, pues la respuesta, porque ya conocemos al presidente, la respuesta sería, ah, pues vamos a refinar más, ¿no? Si la bronca es que la traemos de Estados Unidos, vamos a refinar más. No, nos conviene traerla de Estados Unidos, porque la parte de Pemex, el área de negocios de Pemex, que es la que refina, es la que más pérdidas tiene. Somos en México muy malos refinando, mientras que en Estados Unidos, particularmente en Texas, son muy buenos refinando. Entonces, yo creo que hay que tener eso muy en cuenta. Nos conviene seguirla trayendo de otros lados y nosotros hacernos competitivos en otras cosas, como en mejorar la capacidad de almacenamiento, como que haya más competencia para que bajen los márgenes de utilidad, como simplificar el régimen fiscal. O sea, yo creo que hay mucho para dónde hacerse. Y eso no necesariamente es la producción nacional de gasolina. Entonces, sí, ahí está el dato del precio de la gasolina. Y bueno, Carlos, otra vez hay que agradecer a los paisanos. El presidente agradeció los miles de millones de dólares que se recibieron en remesas, recordando 58.897 millones de dólares en remesas. Una cifra impresionante. Pero bueno, ya esto lo hemos dicho miles de veces, Carlos, esto no es ningún logro de nadie, no, es más bien no un síntoma del fracaso.
Es un fracaso, claro.
Es un síntoma del fracaso gobierno de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con esa cifra. Y bueno, pues ya empezó a dar algunos temas, algunas pistas de por dónde irán las cifras de creación de empleo en México. Hay que decir que el año pasado fue mejor año en la creación de empleo, pero de cualquier manera estamos lejos de crear la cantidad de empleos que el país necesita, y eso pues evidentemente lo vemos con las cifras propias del IMSS y con las cifras de trabajo que nos da la ENOE. Carlos, así están las cosas. Una buena noticia, bajaron las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos. Y esto pues nos quiere decir que el mercado laboral en Estados Unidos se empieza a acomodar después de esta gran separación, de esta gran salida de personas. Empieza a haber algunos indicios, aunque sea pequeños, de que el mercado laboral empieza otra vez a ajustarse. Y eso para México es una buena cosa, porque el que Estados Unidos no caiga tanto como se ha estimado, pues puede beneficiar el crecimiento económico de México.
Muy bien. Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Encantada, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
3.
Cada que pensamos en el metro, pensamos en la corcholata favorita y cómo se ha ido despedazando. Ya ve que dicen que había sabotaje. Pues la primera gran saboteadora, pues resulta que era una ama de casa que quería reparar las aspas de su lavadora. La entrevistamos el otro día aquí. Que no tenía dinero ni para pagar su abogado. Contra ella se fue el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Contra ella la estigmatizaron como la gran saboteadora. Y por cierto, no le han ofrecido una disculpa. Es como para que la llevara López Obrador a la mañanera y le hicieron homenaje. Y le dijera perdón. Bueno, fue un montaje de López Obrador. Y no ha ofrecido una disculpa. Uno. Dos. El sabotaje. Cortan los cables. Bueno, ahí le va. El director del metro, Guillermo Calderón, dice que el robo de cable en sus instalaciones lo hace el crimen organizado y se ha robado más de 14 kilómetros de cables en las líneas 2 y 3 desde hace años. ¡Ah! Entonces no es un sabotaje contra Claudia Sheinbaum. No es un sabotaje político. Es una acción criminal para robarse cable y venderlo. Porque es carísimo ese cable. Sale con una lana. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya hay detenidos por el robo de cables en el metro. Ninguno es trabajador del metro. O sea, son robacables. O sea, esta idea de la conspiración saboteadora del metro para tumbar a Claudia Sheinbaum se está veniendo a pedazos, se está cayendo a pedazos. Y ojo, con ella se caen las declaraciones de López Obrador, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la penosa, vergonzosa actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México y su fiscal que parece la reina de los montajes ahora. No, qué cosa. Ayer, después de una audiencia de más de 7 horas, fue vinculado a proceso Carlos Alfredo N., el chofer del vagón de la línea 3 del metro, acusado de homicidio culposo y lesiones, porque el 7 de enero le costó la vida a una persona el choque en el metro, quedaron más de 50 lesionadas. La Fiscalía de la Ciudad de México, que está a las órdenes de Claudia Sheinbaum, señaló que con las pruebas ofrecidas, el juez determinó vincular a proceso al chofer. Y ratificó la medida cautelar de mantenerse en su domicilio. Fijó 6 meses para que termine la investigación complementaria. ¿Usted se acuerda que ayer hablamos con el papá de Yaretzi, la joven que murió en la tragedia, en esta tragedia de la línea 3? Y aquí nos dijo que parecía la intención del gobierno de Sheinbaum de culpar a una sola persona, al chofer, y evadir la responsabilidad general del pésimo estado en que tiene Claudia Sheinbaum el metro. Y no solo eso. El metro se dice víctima del chofer y lo demanda y le pide 260 millones de pesos al chofer. ¡260 millones de pesos como reparación del daño! Ahí le va algo más divertido. Para los 18 heridos en ese trágico accidente, pidieron 125 mil pesos a cada uno. ¡Ah, caray! Ah, caray, o sea, de los 260 millones de pesos, 3 millones son para los heridos. ¿Y lo demás qué? ¿Es para la campaña? ¡Qué vergüenza! Esto es lo que tienen en el alma estas personas. Claudia Sheinbaum, su fiscal, el presidente López Obrador, esto es. No, qué asombroso. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Jalisco, ayer el trágico episodio que le relatamos que se vivió en una oficina del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán. Dos mujeres, Liliana y Alondra, fueron asesinadas ahí en el Ministerio Público por el hombre al que estaban denunciando en ese momento por violencia de género. Todo frente a las autoridades que no hicieron nada y se quedaron totalmente rebasadas. El gobernador, el emecista Enrique Alfaro, confirmó que el feminicida ya fue detenido. Y esto se logró en coordinación con la Fiscalía de Nayarit y prometió justicia. Trae una crisis también de seguridad y política el gobernador, que para qué le cuento, pero su partido va muy bien en las encuestas. Muy bien. En Uruapan, Michoacán, las encuestas para Jalisco en el 2024. En Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán, José Javier Hernández. Ya abrió la Fiscalía una carpeta de investigación y se desplegó un operativo para tratar de dar con los responsables. ¿Y cómo va el juicio contra García Luna en Estados Unidos? Juan Alberto Vázquez, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acá en Brooklyn. Un día muy frío, con temperaturas bajo cero, pero aquí la situación adentro de la corte, adentro de la sala del juez Brian Cogan, pues está poniendo un poco candente, Carlos, con este testimonio del ex agente de la DEA, Miguel Madrigal, quien estuvo asignado ahí a la Ciudad de México entre el 2008 y el 2015. Dice este ex agente Madrigal que, bueno, en el 2010, luego de que Sergio Villarreal Barragán el Grande fuera detenido por miembros de la Marina, pues este capo solicitó una reunión con elementos de la DEA. Ahí, en esa cita que se dieron, ahí el detenido confesó que Genaro García Luna tuvo negocios con el cártel de Sinaloa desde que el Grande era policía estatal. Él recuerda casi desde su entrada al crimen organizado, ya sabía de estos presuntos negocios, sobornos que se le daban a García Luna. Y bueno, pues también dijo que había un restaurante, y este agente de la DEA dijo que había un restaurante, el Champs-Élysées, famoso Champs-Élysées, que estaba enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Pues él dijo que ahí se reunían, sobre todo el rey Zambada citaba ahí a estos mandos, altos mandos policíacos, para entregarles estos presuntos maletines llenos de dólares, un restaurante que ya ni siquiera se encuentra ahí, pero que ya había sido mencionado anteriormente, Carlos, en el juicio del Chapo Guzmán, con este mismo sentido, con el lugar de reunión de capos y de mandos policíacos. Este agente Madrigal, bueno, dijo que muchas de las detenciones de los capos y muchas de las extradiciones se debían sobre todo, bueno, a gente de la Marina Armada de México, y las extradiciones a los jueces. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque es un argumento que ha utilizado la defensa, que ha insinuado en estos contrainterrogatorios, de que todos estos capos fueron detenidos y extraditados durante el periodo de Genaro García Luna. Bueno, este agente está tratando un poco de restarle mérito a la Secretaría de Seguridad Pública de todos esos logros de capos detenidos, de capos extraditados. La gente dice que no es así. Él dijo que también en un video vio cómo estaba la camioneta Jeep Cherokee del comandante de la Policía Federal, Edgar Vallardo, afuera de la casa del rey Zambada, que él vio ese video, que él suponía que estaban celebrando ahí en la reunión. Y bueno, por cierto, pues se fue de las cosas que estaba señalando este agente, cuyo testimonio aún no termina, seguramente dirá más cosas, y obviamente hay que esperar también la parte de la defensa que lo interrogue, a ver cómo lo pueden hacer caer en contradicciones o sacar incluso más información o información en otro sentido. Finalmente, Carlos, pues terminó el testimonio del Conejo Poveda. Por algún motivo ahí trató la defensa de exhibirlo, pues en esto de que nunca había conocido, de que nunca le había entregado sobornos personalmente a García Luna, de que él simplemente escuchó y oyó, y es parte de lo que la defensa lo hizo caer. Le dijo, bueno, usted solamente estaba señalando de las cosas que escuchó, rumores. Entonces, bueno, parte de las cosas que tuvo que aceptar y decir que sí, que en realidad muchas de estas cosas que él vino a señalar simplemente se la había escuchado a otros. Vamos a estar aquí muy pendientes de este testimonio de la gente Madrigal, Carlos, que aún no acaba, como te cuento, está a punto de reanudarse la sesión. Okay. Cualquier cosa, vamos a regresar contigo. Por lo pronto, te mando un gran abrazo y saludos al auditorio de la
doctora. Estamos al pendiente. Gracias, Juan Alberto. Cualquier cosa entramos. Hoy Milenio publicó que el Chapo Guzmán quiso comprar armas de guerra. Sí. Dice que Milenio tuvo acceso a 300 transcripciones desclasificadas en las que el cártel de Sinaloa buscó comprar misiles antiaéreos capaces de derribar un avión comercial y cohetes antitanque como los que se usan en las guerras de Ucrania. La guerra de Ucrania y Rusia. Esto habría ocurrido en 2009. Y tiene el testimonio de un agente de la DEA que recibió una llamada de un informante que se hacía pasar por vendedor de armas, que le confirmó que un sujeto intentó cambiar 2 kilos de metanfetaminas por armas de guerra. ¿Qué le parece? El que quería negociar las armas fue identificado como El Gordo, quien resultó ser un hombre originario de Sinaloa llamado David Díaz Sosa. ¿Qué le parece? Armas de guerra, misiles antiaéreos, cohetes antitanque. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Con todo gusto, querido Carlos, para tratar de entender cómo se está moviendo el fútbol de la región, de CONCACAF, y dimensionar la diferencia de números. Chécate lo que ha publicado Forbes este día, me parece muy relevante. Por primera vez, un equipo de la Major League Soccer, la liga evidentemente de soccer, de fútbol de balón redondo, de los Estados Unidos, llega al billón de dólares, en términos anglosajones, a $1,000 millones en nuestros términos. El LAFC de Carlos Vela, $1,000 millones, muy cerquita, se encuentra el conjunto del Galaxy, el otro equipo de la capital, con $900 millones. Me llama la atención que el Galaxy tiene una historia mucho más profunda. De hecho, el LAFC apenas tiene unos años de haberse lanzado. Luego viene otro equipo de reciente expansión, el Atlanta, con $800 millones. Pero sobre todo, Carlos, que los números que Forbes publica explican un crecimiento incomprensible, porque no hay un precedente de deportes en la Unión Americana en el que en solamente 3 años, de 2019 a la fecha, las franquicias hayan subido su valuación en promedio cada cual en 85%. Esto es un boom que no se había visto en las finanzas de deporte alguno de Estados Unidos. Es tremendo. Por comparar, hay franquicias de la primera división de la Liga MX que están valuadas, las que se han vendido recientemente, en los 30 millones, en los 35 millones de dólares, algunas en 40. Por supuesto, Chivas de América, es algo subjetivo la manera en la que podemos entender en cuánto valúas tú una marca deportiva o una franquicia, ¿no? Hay elementos que llevan a Forbes a sacar estas conclusiones, pero difícilmente el precio de los grandes de fútbol mexicano podrían estar pasando, siendo optimistas, de los $500 millones. Claro, hay activos, hay factores, si el estadio de Chivas, si al América le incluyeras el Azteca, que es parte del grupo, como sea. Estos números nos dan a entender por qué tanto afán de México de acercarse futbolísticamente al norte o acercarse económicamente el fútbol al norte, aunque eso nos aleje de Sudamérica, ¿no? Qué cifras, Carlos, tremendas.
Indudablemente. Gracias, mi querido Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Ahora continuamos.
1:32 PM. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa. Regresamos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Que no se te pase pagar impuestos. Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA, creando oportunidades.
Los Tuzos están imparables. ¿Y la Fiera? Larcamón y su equipo intentarán ganar de nuevo. ¡Gol! León contra Pachuca. Sábado 4 de febrero, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas: la bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, el ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
Yo soy de esa generación que entró a trabajar en 2012, cuando el último gobierno neoliberal legalizó que grupos empresariales subcontrataran gente. El outsourcing. Cuando yo llegué a este call center, me la pasé muy mal. La peor chamba que tú. No respetaban tus bonos, el derecho de antigüedad, la pensión, y te daban 3 minutos para ir al baño. Pero cuando Morena anunció en 2021 que iba a poner fin a estas prácticas, sentí que se hizo justicia. Creo que el modelo está cambiando. Para mí Morena es eso, poner primero al trabajador.
Morena. Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
El primer partido de fútbol americano del cual se tiene registro ocurrió en 1869
entre las universidades Rutgers y Princeton en Nueva Jersey.
Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales. Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp creó una serie de reglas que le dieron forma al juego. Y por ello, es considerado el padre del fútbol americano.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Una 38.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en las redes sociales, que nos escriban también en nuestras cuentas de Twitter con el hashtag Así las cosas con Loret.
Hermano, ahora sí ya llegó tu Dios, ya llegó por quien lloraban, ya llegó su Adonis, ya llegó su padre, ya llegó su espejismo del Sahara. Soy su Dios y hay peluche en el estuche. También aquí en Así las cosas, mi Charlie.
Hermano, estaba haciendo una parodia del gran escorpión dorado. Este youtuber, mejor conocido como Alejandro Montiel, Alex Montiel, muy talentoso.
Me lo encontré en Qatar, duende.
Es buenísimo, es un gran tipo, es un gran tipo, la verdad. Alex Montiel, que le mando un abrazo, por cierto. Charlie, pero su personaje emblemático, pues es el escorpión dorado. Y resulta que en su plataforma, en su canal de YouTube, que por cierto supera los 9 millones de suscriptores, pues el escorpión dorado, en su sección El Escorpión al Volante, invitó a treparse a la camioneta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en donde pues habló con ella de varios temas, obviamente, pues entre ellos su aspiración presidencial, su boda, y platicó durante media hora con este personaje. El video ya se está viralizando en las redes sociales. Hablaron sobre los temas, pues, del metro, de lo que ocurrió con el choque del pasado 7 de enero, los problemas que ha enfrentado el sistema de transporte colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la jefa de gobierno feliz hasta se refirió a lo que va a ser la carrera presidencial en 2024. Aquí te comparto un fragmento de lo que le dijo Claudia Sheinbaum al Escorpión Dorado.
Podrías convertirte en la primera mujer presidenta de la historia de
México. Imagínate qué orgullo.
Todavía no se elige internamente quién va a ser.
No.
Y yo, por lo que veo, está más cabrona la competencia interna que la competencia de,
pues,
la oposición.
En parte sí, porque la oposición, pues la verdad es que ni pinta.
¿Quieres ser?
No, esa encuesta.
Ebrard y tú. Esos son
y Adán, los... Adán Augusto también.
Esos son como los cuatro.
Los cuatro.
Ok.
La única mujer.
¿Y cómo les vas a dar en su madre o qué?
Claro. No, no es cierto.
¿Qué tal, mi Charlie? Se estrepó a la camioneta la jefa de gobierno. En redes sociales las opiniones se dividieron debido a que consideraron que esto es un acto de campaña en abierto. Mediante sus redes sociales, incluso Alex Montiel mencionó que Sheinbaum no será la única corcholata que se suba a la camioneta, ya que también espera invitar a los demás aspirantes a la presidencia. Pero ¿qué tal, mi Charlie? Están desatados, y como saben, el jale que tiene el Escorpión.
Tiene mucha chispa Claudia Sheinbaum, ¿no?
No, bueno, yo ya me aventé el video y caray, mi Charlie, caray. Incluso cuando platican de, oye, pero te vas a casar y todo, como que medio quería platicar, como que medio no, al final sí reveló que a su pareja la conoció desde la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues todo lo que hacen los políticos con tal de posicionarse, la primera invitada es la jefa de gobierno, pero el Escorpión ya dijo, yo les voy a decir a todos, y quien se quiera subir para una entrevista, adelante. Bye. Oye, mi Charlie, otra cosa que te quiero compartir es, pues, la polémica que se levantó, hermano, con, pues, esta persona, venezolano, funcionario de la SEP, que diseña los contenidos de los libros de texto y que, pues, entre otras cosas, esto hay que decirlo, ya lo había revelado el portal Latinos desde el fin de semana.
Sí, la verdad es que lo vi en Latinos el sábado. Y vi que hoy profundizó Reforma con el tema de que había también contratos ahí, toda la cosa, ¿no?
Es correcto, porque esta persona, Sadi Arturo Loaiza, es por exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, o sea, chavista, es el subdirector de materiales educativos de la SEP, pero ocultó en su declaración patrimonial, entre otras cosas, ser colaborador para una empresa que vende servicios, trastes de cocina e insumos médicos a otras instituciones gubernamentales. O sea, contratos donde todo queda en familia, se vuelve también proveedor del gobierno de la 4T y a la vez, pues, diseña los libros de texto de la SEP. Se le preguntó al presidente sobre todo esto, la verdad es que le dijeron, oiga, pues es que es un exfuncionario venezolano, trae toda esta mentalidad chavista, y cómo puede ser que esté diseñando los libros de texto de la SEP. Y bueno, así contestó el presidente López Obrador en la mañanera.
Me sale un caso de un maestro venezolano, híjole, un escándalo. Yo planteo, ¿por qué estigmatizar a un pueblo, a un país?
¿Qué tal? ¿Qué tal, mi Charlie?
No. O sea, si no es por venezolano, es por chavista, ¿no?
Pues claro, está educando a nuestros hijos.
Si no es por ser venezolano, pues exactamente, pues es porque está trayendo las ideas rancias de la dictadura de Chávez a las escuelas de México. Pues sí, ese es el problema, no que sea venezolano.
Así es, mi Charlie. Así es.
Bueno, pero vio que está metido en negocios también. Lo sacó y Reforma de ocho columnas, ¿no? Tremendo.
Sí,
tremendo.
Sí, te digo, o sea, los contratos y todo. O sea, es una joyita el señor.
Pero como es de sus corruptos, ¿no? Mm. Como es de sus corruptos, pues entonces no hay problema, ¿no?
Como está en el trinquete, pues obviamente no le dice nada, Charlie. Pero a ver, ¿esperabas más? O sea, la respuesta del presidente incluso se burló, dijo, a ver, una golondrina no hace verano, hombre. Tranquilos, ¿qué tiene que ver, hombre? En pocas palabras, pues es de los nuestros, le entra al trinquete, le entra a las trampas, a la trapacería. Entonces, pues, no tiene...
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Está en la línea Christopher Estupiñán. Él es abogado de la familia de Yaretzi Adriana, la joven que falleció en el choque del metro a principios de este año. Abogado, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, muchas gracias a ti, a la orden, así es, estamos defendiéndola.
Oiga,
a la familia de Yaretzi.
¿Qué les parece que el gobierno le pida 260 millones de pesos al chofer y que para el gobierno el chofer es el culpable de lo que pasó?
Mira, la audiencia de ayer fue una vergüenza monumental, sinceramente, fue una audiencia que deja claro el grado de impunidad y la intención de realizar una investigación que más allá de lograr la verdad, busca calmar una emergencia política de la jefa de gobierno. Estuvimos en toda la audiencia sentados al lado del representante legal del metro y pues sí, en efecto, resulta que como parte de la reparación del daño que se le está exigiendo al conductor del metro, pues es un pago de 260 millones por básicamente chocar los vagones, y el colmo de todo es que el gobierno de la Ciudad de México también está como víctima y está pidiendo incluso hasta 15 mil pesos por concepto de limpieza del incidente.
De esos 260 millones, ¿cuánto se supone que le tocarían a la familia de la víctima, Yaretzi Adriana, según el gobierno de la Ciudad de México?
Nada. Esa cantidad es exclusivamente para el sistema de transporte colectivo metro. Entonces, no hay una determinación de reparación del daño por parte de la Fiscalía. La Fiscalía ejerce una acción penal sin nuestro consentimiento, sin nuestro conocimiento, a nuestras espaldas, y ni siquiera plantean una propuesta de reparación del daño. Y, por supuesto, tampoco nosotros estamos de acuerdo con que sea el chofer quien pague los platos rotos de un sistema que está descompuesto. Llegó al absurdo la audiencia en el que fue...
Abogado, no nos hagamos. Esos 260 millones van para la campaña, ¿no?
Pues no sé a dónde vayan a ir, pero ahora sí te digo que el seguro va a pagar esos 260 millones. No sabemos nosotros los alcances de la póliza, pero el seguro va a pagar esos 260 millones, y definitivamente creo que tiene mucho sentido la especulación, en el sentido de que, pues, tanto presupuesto, boletaje, y no hay una intención siquiera del metro de hacerse responsable con las víctimas, y aumentan el presupuesto en este año y nos dejan básicamente desamparados sin estado de indefensión a las víctimas. Ellos son la víctima ahora, ¿no?
Abogado, ¿el chofer del metro debe estar preso por el accidente de la línea 3?
No debería de estar preso, no debe ser responsable de esto. Esta audiencia llegó al absurdo en el que, de la propia imputación realizada por la Fiscalía, se reconocen fallas en la señalización, se reconocen fallas en el pilotaje automático, pero básicamente el juez dijo que eso no importaba porque no había habido ningún incidente hasta que el conductor condujo el vagón. Entonces, no, nosotros no coincidimos con que él debería estar preso por esto, ¿no?
A ver, muy importante repetir para nuestra audiencia, no estoy hablando con el abogado del chofer, no, estoy hablando con el abogado de la familia de la víctima, con la familia de Yaretzi Adriana, que murió en ese incidente, y es el que nos está diciendo que el gobierno de la Ciudad de México está pasando y cuando tiene una responsabilidad se la quiere endosar a una sola persona. Ahora, abogado, ¿qué sigue legalmente para la familia de Yaretzi Adriana? ¿Cuál es la exigencia?
La exigencia, pues, es una reparación de daño integral. Los papás de Yaretzi desde un principio dijeron, incluso lo manifestaron, se oponen a esta investigación, a cómo se está realizando, porque ellos lo que están esperando es que se respete la memoria de su hija, se están esperando que haya un responsable del sistema de transporte colectivo del metro, porque no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que esto está en decadencia, que lleva décadas en decadencia. Estábamos esperando que se cumpliera la promesa de justicia que le hizo la propia jefa de gobierno a los papás de Yaretzi. Ella les prometió justicia. no está siendo así. La justicia no puede ser a modo, no puede ser que un trabajador que también es víctima de su condición de tener que afrontar el día a día con un tren sin mantenimiento, con sistemas de comunicación fallidos, él intentando cumplir su labor, nos quiera decir que él va a reparar integralmente el daño a las familias. ¿Qué queremos? Transparencia, que no se repita lo de la línea 12, una investigación opaca. Lamentablemente así está siendo, o sea, no podemos aceptar que llegue la fiscalía a decirnos, aquí está tu culpable, que fabricamos en 20 días, y encima de todo le aplaudamos y le digamos gracias.
¡Qué barbaridad! Por cierto, estaba leyendo el otro día una nota de Animal Político en el sentido de que un día antes del accidente, los trabajadores, a los que ahora se les acusa de sabotaje, ¿no? Los trabajadores advirtieron que estaban mal las cosas en ese tramo. O sea, ellos mismos vieron el problema, ellos mismos lo reportaron, y como el metro no hizo absolutamente nada, pasó esta desgracia, ¿no?
Los datos de prueba ni siquiera nos hacen sentido. Los datos de prueba que expuso la fiscalía, que todavía estamos revisando, te hablan de una... genera una suspicacia respecto de una simulación para poder justificar su acción penal. Ahora bien, suponiendo sin conceder que es cierto que lo identificaron un día antes, porque fue 9 horas antes, de hecho, porque lo identifican a las 00 horas, 9 horas antes lo identifican, lo reportan, y aún así... el sistema de transporte colectivo, corrompiendo todos los mecanismos de prevención de accidentes, asume el riesgo de prestar el servicio y poner la vida de las personas en jaque. Ahí es donde está la falta de debido control por la cual se debería de hacer legalmente responsable el metro. O sea, todo esto es, insisto, una investigación que se ha realizado para calmar un malestar político en aras a la elección. Y lo peor del caso es que han decidido deliberadamente las instituciones del gobierno violentar de manera sistemática los derechos humanos de las víctimas, ponerlas en medio de una brecha, de un brete político, y básicamente desampararlas.
Yanni, le pregunto, abogado, de lo de la línea 12, porque entiendo que usted también defiende a víctimas de la línea 12, que por cierto dijeron que la iban a tener lista en diciembre de 2021 y ya estamos en enero de 2023 y sigue quebrada, ¿eh?
Pues el tema de la línea 12 es también ese ejemplo en el que solamente se hizo una investigación para efectos de causar, número uno, contención política; número dos, golpeteo político. Las personas que fueron imputadas están relacionadas directamente al periodo de Marcelo Ebrard. No se investigó a las empresas constructoras, que es un tema también de proteger al amigo. No, tampoco se ha realizado la reparación integral en el sentido ni de respetar la memoria de las víctimas. Ya en el Colegio Recto me van a hacer un memorial, una disculpa pública. No se ha hecho eso en la línea 12. La línea 12 tampoco, pues va a estar inaugurada antes del 3 de mayo de los 2 años, que es lo que pretenden, porque es una línea que nació con cáncer y eso lo vamos a seguir sosteniendo. Lo más prudente hubiera sido reconstruirla. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver esto? Nos deja ver un modus operandi del gobierno de la Ciudad de México para atender las tragedias, un modus operandi de carácter político en el que entra una comisión ejecutiva de atención a víctimas a pretender encorralar a los afectados para efecto de que no ejerzan acciones políticas, no me dicen, una fiscalía que entra para generar teorías del caso justificadas por múltiples expertos al modo que les más les convenga, y un gobierno de la Ciudad de México que utiliza esto de manera discursiva política, y la cereza del pastel pues es la oposición, que también se aprovecha, y al final del día el resultado son víctimas desamparadas en medio de institución política.
Abogado, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos, un gusto, a tus órdenes.
Christopher Estupiñán, abogado de la familia de Yaretzi Adriana, víctima de este choque en la línea 3 del metro. 1:54, volvemos.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Thank you.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Atlas del Descanso trae las 96 horas del ofertón del puente con descuentos únicos. Descansa este fin largo en colchón Leonardo marca Príncipe desde 4,369 pesos. Meses sin intereses y el mejor tiempo de entrega. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido al 7 de febrero. Aplican restricciones.
Descansa en
Que no se te pase pagar impuestos. Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA, creando oportunidades.
La jornada 5 del Clausura 2023 de la Liga MX se vive en Cadena W. Cruz Azul contra Tigres. Sábado 4 de febrero, 7 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
¿Qué es W Deportes? Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX, la NFL, la selección mexicana, la Champions, la Liga Española. Es tener la mejor programación nacional e internacional. Sobre fútbol, automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación y wdeportes.com. Somos la voz de la pasión.
Lo que tienes que saber.
Tenemos en la línea a Santiago Krill, él es precisamente presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que sucedió ayer ahí en San Lázaro?
¿Qué fue lo que pedí? No entra nadie armado. Pues como la defensa tiene que cumplir con su ley de presentación de armas para la ceremonia, no hubo acuerdo, porque no hubo tiempo de preparar esta mesa que se preparó con toda antelación durante el mes de enero. ¿Cuál fue la conclusión ahí? Que hiciéramos la ceremonia con la escolta de protección civil de la Cámara, que no está armada.
Y tenemos en la línea a Carla Yuritsi Almazán Burgos, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ella diputada de Morena.
Se puso a saludar a todos los diputados de los diferentes y senadores de los diferentes grupos parlamentarios y ya cuando se llegó a su lugar, pues ya quería continuar con la sesión, pues no se puede, ni modo que dejes a la bandera afuera. Desde ahí él debió en su momento invitar previamente a la mesa directiva para que algunos integrantes nos quedáramos a rendir honores en el vestíbulo para que no se quedara la bandera sola en este caso. Eso es lo que le molestó a Morena. Morena en ningún momento quiso presionar para que pudiera entrar la escolta. Únicamente que no se hicieron las cosas bien.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Si es radio, es W.
En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas. Enfocado siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros.
El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol.
De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro,
la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
¿Dará la sorpresa al Toluca al viajar al norte del país? Cerramos la actividad futbolera del domingo, este 5 de febrero a las 7 de la noche.
La pelota, primer palo, Funes Mori, ahora sí, gol.
Monterrey contra Toluca. W Radio, wradio.com.mx y nuestras aplicaciones. En W somos la voz del fútbol.
No vamos a permitir que terminen con nuestra democracia.
La democracia no se toca. Es un manual para comprender lo que es la democracia y cómo hay que defenderla. Editorial Planeta presenta La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ya disponible en ebooks y librerías.
Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 25% de descuento o hasta 18 meses sin intereses en MacBook Air M1 de 256 GB. Te esperamos del 3 al 5 de febrero. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Twitter @CarlosLoret
y @WRadioMéxico.